Seguimos y recibimos, ya verán, qué interesante, a nuestra siguiente invitada. Me ha confesado que es una gran fan de la radio y eso nos alegra. Lo decimos siempre, años y décadas anunciando el adiós a la radio porque viene la televisión, el adiós a la radio porque ahora la tecnología. No, no. Somos muchos, somos legión, los aficionados, seguidores y fanáticos de la radio. Hoy conoceremos además a una mujer empresaria, de empresa familiar, empresa valenciana, y conoceremos también algo más de una empresa potente, pero que ustedes probablemente, por el perfil a lo que se dedican, pues no la conocen. Saludamos ya y la recibimos con un aplauso a Emi Boyce, que es CEO de EMAC. Bienvenida. ¿Qué tal, Emi? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
¿Estás bien en la radio?
Sí, estoy la mar de a gusto.
Emi, por cierto, viene desde el Club Cámara de Comercio, esa institución, además institución con todas las letras, que agrupa pues a gran parte del tejido empresarial valenciano. Muchas veces marcas por el perfil o empresas conocidas, u otras no tantas, tanto por el público, ¿no?
Sí, así es, pero hacen un gran trabajo también para fomentar el networking entre las empresas y que fluya el conocimiento y podamos compartir experiencias que a todos, como tú dices, hay marcas más o menos conocidas, pero a todos nos beneficia conocer casos de éxito.
¿A qué se dedica? Prefiero que lo expliques tú, EMAC, o he de decir EMAC Grupo.
Bueno, EMAC es la marca comercial, efectivamente. Uh-huh. En EMAC lo que hacemos es soluciones para el mundo de la arquitectura y el interiorismo, y ayudamos a que como tanto arquitectos como interioristas puedan encontrar soluciones para el punto de encuentro entre esas situaciones de diferentes pavimentos, de diferentes revestimientos, y en cualquier estancia puedan incluir un perfil EMAC que les ayude a dar valor al acabado, al proyecto que están haciendo.
O sea, diríamos, vuestro cliente potencial, no sé si es el usuario, el que está reformándose una casa, construyendo una casa, o diríamos el estudio de arquitectura, de interiorismo, el constructor. ¿Cómo es un poco vuestra relación directa con quién es?
Nosotros trabajamos mucho la prescripción con lo que son arquitectos, técnicos, ingenieros, interioristas, todo aquel que tenga algo que aportar dentro de la cadena de valor del mundo de la construcción. Entonces trabajamos muy codo con ellos, porque lo que aportamos normalmente son soluciones diferenciales, soluciones exclusivas, y buscamos un poco ese valor añadido, ese producto o solución muy diferente, tanto en materiales como en geometrías, que tratamos de que se incluyan en todos los proyectos. Trabajamos mucho con el mundo de los perfiles, perfiles para cerámica, juntas de dilatación, juntas estructurales, felpudos técnicos para la entrada de los comercios que estamos acostumbrados a ver, y también en una línea muy bonita, muy interesante para nosotros, que es la línea de accesibilidad universal. Uh-huh. Trabajamos con accesibilidad y
¿qué
seguridad?
Pues, para que la gente lo entienda.
Lo que buscamos es hacer cualquier proyecto constructivo accesible. Accesible para todo el mundo. Y eso quiere decir que cualquier situación dentro de un proyecto constructivo tiene que permitir el paso seguro y el paso tranquilo, sin grandes obstáculos, para cualquier persona. No importa que sea una persona mayor, que vayas con una maleta, con una silla de ruedas, que tengas muchas dificultades en la movilidad, visión reducida. Y hemos firmado hace muchos años un convenio con Fundación 11, uh-huh, para contribuir a la
divulgación. Que son también muy amigos de la casa y nos interesan mucho esos proyectos. ¿Y cómo es ese acuerdo?
Pues en lo que trabajamos es en la divulgación, uh-huh, y en fomentar el conocimiento de esta necesidad, ¿no? Uh-huh. Y no solo a veces pensamos en esas bandas en el suelo solo para los invidentes, pero también hay que pensar en que las personas mayores necesitan un resalte en el suelo o evitan un resalte en el suelo, dependiendo de su condición física, o las personas con visibilidad reducida, pues a lo mejor necesitan otro tipo de ayudas para poder encontrar el espacio si se dirigen, pues no sé, en un gran establecimiento, se dirigen a un mostrador de información, cómo pueden llegar a ese punto. Nosotros hacemos ese camino de guía de la mano siempre del especialista de Fundación 11 para que cualquier hotel, cualquier establecimiento comercial, un palacio de congresos, siempre tenga todos los elementos de accesibilidad necesarios. Y son situaciones del día a día de cualquier proyecto constructivo en la que nosotros, de una manera modular y muy sencilla, aportamos ese elemento, esa ayuda, para que la puedan instalar.
Que me parece muy interesante también por la manera en que lo explicas, porque es evidente que es necesario y muchas veces no está por desconocimiento, o sea, no por mala fe o porque aumenta el coste, sino porque no se plantea a la hora de diseñar un escenario, ya sea cualquier caso de los que has hablado, sobre todo para el público, y no se piensa, y hace falta, ¿no?, ese trabajo también de información y de divulgación.
Efectivamente. Nosotros, de hecho, hace unas semanas tan solo, hicimos una jornada, una especie de congreso, FutureMac, donde convocamos a diferentes referentes dentro del proceso completo de la toma de decisiones en la construcción, de diferentes empresas, incluidos técnicos, Fundación 11, arquitectos. Y hablábamos precisamente de esto, de lo importante que es hablar de accesibilidad desde la concepción del proyecto y no cuando ya está terminado, a ver cómo hacemos un espacio accesible.
Por conocer más de la historia de EMAC, de EMI también, me comentabas que es una empresa familiar fundada en su día por tu padre.
Sí, mi padre fundó la compañía hace 38 años, Juan José Boix. Y bueno, pues él la fundó, la desarrolló y nosotras somos tres hermanas y las tres estamos ahora al frente de la compañía. Yo soy la mayor, me incorporé antes por edad y bueno, es verdad que a continuación vino mi hermana pequeña, que también tenía muy claro que quería trabajar en la empresa y, como nosotras decíamos cuando éramos pequeñas, ayudar a papá. Pero bueno, mi hermana Laura, la tercera, se incorporó más tarde. Ella llevó una carrera profesional distinta del mundo de la empresa familiar y después se dio cuenta de que cuando tuvo que cambiar su rumbo profesional prefería venirse con nosotras y la verdad es que es un lujo, es un verdadero privilegio trabajar con tus hermanas y sentirte apoyada y seguir aprendiendo todos los días de ellas.
Y eso, claro, a uno, con las dificultades del día a día o de que encuentres por el camino, yo creo que hace como sentir mucho más propio un proyecto empresarial que surge pues hace casi 4 décadas, en el que tú lo ves crecer incluso cuando supongo que serías una niña o una adolescente, sí. Y luego te incorporas con la responsabilidad que eso lleva, no, pero con el componente sentimental, más allá de lo estrictamente empresarial o económico que tiene un negocio, ¿no?
Claro, la parte sentimental, la parte emotiva dentro de la empresa familiar es algo intrínseco, ¿no? Y cuando lo haces crecer, piensas en el futuro, tú piensas a largo plazo, no piensas en lo que estás haciendo. Se dice que el legado no es lo que hacemos para dejar, sino lo que hacemos mientras estamos aquí para construir, ¿no? Entonces yo creo que ese sentimiento de pertenencia que tenemos y que, muy importante, también transmitimos, por un lado a las nuevas generaciones y por otro a nuestros equipos. Ese sentimiento de pertenencia es maravilloso cuando tú ves que cualquiera de tu equipo defiende la empresa como si fuera suya, porque lo sentimos todos como propio y hay unos valores muy arraigados, una cultura empresarial muy profesionalizada en nuestra compañía. Y si bien la propiedad está en manos de la familia, ¿cierto?, lo que tratamos es de que todas las áreas estén profesionalizadas y todos los responsables son profesionales ajenos a la familia. Y lo que intentamos es que el mejor de cada área esté con nosotros.
Y supongo, intuyo o pregunto también habrá ahí mucha gente que lleve muchos años trabajando y probablemente más incluso que tú o tus hermanas.
Sí.
Eso le da también un componente, ¿no?, al trabajador de identificación con el proyecto, más allá de pues cobrar un sueldo y hacer el trabajo que implica su puesto.
Sí, 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 así es. Hay mucha gente que empezó con mi padre ya en su día, como él dice, aún no tenías canas y ya estabas aquí, ¿no? Y bueno, han continuado con nosotras y también es muy de agradecer esa confianza que el equipo que es empleado o empleada está depositando en ti, en tu carrera, y que, lo más importante, te ha ayudado a aprender, a crecer dentro de la empresa. Yo hay mucha gente que con la que he aprendido, con la que yo empecé ayudándole para empezar a tomar mi primer contacto con la empresa, y ahora son grandes profesionales que en aquel momento también estaban aprendiendo y que aprendimos juntas, y ahora pues estamos en una situación bien distinta, pero son grandes profesionales que nos acompañan muchísimos años.
¿Cómo surgió en su día el proyecto empresarial de tu padre? ¿Se dedicaba exactamente a lo mismo a lo que os dedicáis ahora? Han pasado ya digo casi 4 décadas. ¿Cómo empezó Mac en su origen?
Pues mi padre ha sido agente comercial. Y estaba muy en contacto dentro de su profesión. Trabajaba con azulejeras en Castellón, trabajaba con el sector de la baldosa cerámica y ha estado siempre muy en contacto con las necesidades de los clientes y de las propias fábricas. Y él detectó una necesidad, por un lado, en cuanto a producto y, por otro lado, en cuanto a servicio. En cuanto a producto, porque el perfil daba unas terminaciones que en España todavía no se conocían demasiado y era algo que tenía que venir de fuera, algo que solo funcionaba importando productos del extranjero y demás. Y, por otro lado, el servicio, porque requería una atención muy cuidada, muy específica, para un complemento que era prescindible en ese momento en la obra, ¿no? Entonces, él empezó un poco como un almacén, compaginando su trabajo como agente comercial y también dentro de lo que es el almacén para suministrar estos perfiles a sus clientes, y después poco a poco pues él ya dejó la parte de importar y almacenar para crear su propia marca, y él empezó con 3 perfiles y ahora hay más de 5.000 referencias en catálogo, así que está muy superado el modelo original. Sí.
¿Y tú qué recuerdos tienes de cuando eras pequeña, ver a tu padre trabajando, supongo que corretear o estar por allí?
Sí, bueno, yo desde siempre he querido irme con él. Mi padre viajaba muchísimo y yo siempre decía, yo me voy contigo. Y en vacaciones nos metíamos en el coche y él a lo mejor se iba a visitar en verano a Córdoba a un cliente y nosotras íbamos en el coche. Y entonces las cosas se hacían de otra manera. Y ya, bueno, yo a la vez que estudié la carrera, yo no puedo decir que me incorporé, porque oficialmente no me había incorporado todavía, pero sí que venía algún ratito. Yo estudiaba por la mañana, le acompañaba por la tarde, luego estudiaba por la tarde, le acompañaba por la mañana. Venía algún cliente, nena, acompáñame, que vamos a hablar con este cliente. Entonces, poco a poco yo me fui incorporando a su agenda, de alguna manera, primero informalmente y después a tiempo completo. Y mi padre siempre tuvo la visión de que teníamos que aprender y respetar y conocer la empresa desde dentro en todas las áreas. Y yo empecé cogiendo el teléfono, ensobrando facturas, después haciendo inventarios, pegando barrigazos por el almacén. Un poco todas esas cosas que te van enseñando el esfuerzo que tienes que hacer para mantener el puesto y también para entender cómo funcionaba la empresa y nuestro equipo y poder proponer mejoras y otras maneras de hacer, porque está claro que si tampoco lo conoces es difícil
tal cual
proponer algo propio, ¿no?
Parece muy lógico, es evidente que es lógico, pero parece como muy evidente ese proceso que no siempre es tan bien ejecutado, por decirlo así, o tan llevado de esa manera.
Sí.
Me refiero a ese cambio generacional, a veces con empaparse desde tan adentro de cómo funciona una empresa.
Sí, bueno, mi padre desde el principio, como yo digo siempre, hizo una transición de libro. Mi padre, cuando llegó el momento de jubilarse, él lo venía anunciando, que todos decíamos, ya veremos, ya veremos.
No podrá o no, bueno, no seguirá viniendo, seguirá.
En una convención de la empresa, él dijo, yo me voy a jubilar, y es verdad que yo ya llevaba 10 años trabajando con él. Entonces era aquello de, el lunes no vengo, bueno, bien, pues ya voy a hacer lo mismo que estaba haciendo ayer y que haré mañana, ¿no? Y bueno, es verdad que da un poco de vértigo porque mi padre se jubiló en 2007. Estamos en el sector de la construcción y hubo una crisis muy importante.
Que no todo es tan fácil y bonito como planteamos, que hay muchos.
Entonces tuvimos ahí, digamos unos movimientos interesantes. Nosotros hemos continuado, hemos pasado todas las crisis, la pandemia, hemos seguido adelante. Y yo me siento muy orgullosa del trabajo que hizo mi padre con esa transición. Y después del equipo que ha sabido respaldar tanto la manera de hacer de mi padre como ahora mis hermanas y yo, Nuria y Laura, que junto conmigo estamos ahí al frente de un super equipazo.
¿Y el futuro cómo lo veis? ¿A corto o sea, a medio plazo o incluso a largo plazo?
Pues muy ilusionante. Nosotros estamos invirtiendo en tecnología aplicada al mundo de la construcción. Ahora hemos desarrollado el Building AI System, estamos trabajando...
¿Cómo? Es que Rafa, siempre que comentáis algún término así, dice Rafa al control técnico. ¿Eso que ha dicho qué es? ¿El cómo?
El Building AI System. Vale. Es un sistema por el que lo que buscamos es monitorizar la estructura del edificio para prevenir patologías, un colapso. Y lo que buscamos es un poco... poder controlar algunas variables como pueda ser la humedad, la vibración, los movimientos horizontales o verticales de la estructura del edificio, que a través de ese control, de esa información, nos pudieran permitir tomar medidas con anticipación para, por ejemplo, evacuar un edificio. Entonces, este tipo de sistema, a través de un gemelo digital, se estudia un poco el comportamiento del edificio y con IoT, pues... un poco se facilita, digamos, toda esta comprensión que a lo mejor para ti o para mí es más compleja, ¿no? Pero es algo que se prescribe, que se promueve para grandes edificios, un estadio de fútbol, un hospital, grandes proyectos donde estamos pensando en que hay un alto nivel de ocupación y que efectivamente un riesgo en la estructura podría ser una verdadera catástrofe.
Al final es aprovechar la tecnología para prevenir todo lo que se pueda prevenir y está en nuestras manos. Es muy pronto, pero ¿intuyes un relevo generacional dentro de años? ¿No os lo planteáis en la familia? ¿El día a día es lo que os lleva? No sé.
Bueno, sí nos lo planteamos y hablamos de ello. Es verdad que nuestros hijos ahora mismo están todavía estudiando y bueno, parece un poco pronto, ¿no? Pero bueno, nosotras somos de la opinión de que hay que planificar y hay que preparar las cosas, hay que fomentar el estudio de la empresa, hay que generar apego a la empresa y cierta implicación para que el día de mañana, si quieren estar en la empresa, maravilloso, si no quieren estar en la empresa, maravilloso igualmente, y de lo que se trata es de que si van a ser propietarios de esa empresa, la conozcan y puedan estar preparados para, dentro del órgano de gobierno, poder administrar su propiedad, sus acciones adecuadamente, y para eso trabajamos, para prepararles y para ayudarles a que tengan todas las herramientas para poder salir adelante. Ya te digo que es un poco pronto, nuestros hijos están ahí.
¿Tú tienes
ahí
hijos, hijas?
Yo tengo dos hijos y el mayor tiene 18 años y el pequeño tiene 14. Y mi hermana pues ya tiene uno con 20 y bueno, pues ahí sí se ve un poco más. Pero es que como todavía están estudiando, pues todavía es como no les molestes, ¿no? Pero ya se van asomando cuando hacemos algún evento de la empresa. ¡Ay, yo quiero ver! Tal. Hacemos algunas celebraciones para implicarles y para que ellos se sientan también parte y entiendan bien también. Puedan de alguna manera valorar lo que es la empresa y lo que nos ha aportado la empresa en todo este tiempo.
Tú además creo que formas parte o eres presidenta de la Asociación de Empresas Familiares.
Sí.
Porque también es un escenario que me gusta que la gente entienda, comprenda y que sepa que es una parte importante del tejido empresarial valenciano.
Sí, yo soy presidenta de IBEFA, el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar, y estamos trabajando en Valencia y Castellón por apoyar a las empresas en todas las singularidades que la empresa familiar puede tener. Somos, como decimos, el espacio y la voz de la empresa familiar, y lo que trabajamos es un poco por acompañar en todo el ciclo de vida de la empresa y el empresario familiar, que son como dos temas un poco distintos. Y en ese proceso de acompañamiento, pues yo tengo el privilegio de ser la presidenta, que hace un año que estoy en el cargo, y la verdad es que es maravilloso porque he aprendido muchísimo de muchas empresas, de casos de éxito, de casos que necesitan mejorar quizá.
Porque no es fácil la gestión de una empresa familiar, sí, y muchas veces de la transición de generación en generación.
Sí, y yo tengo el privilegio de que la gente te comparte su experiencia, te comparte su caso, y eso te da muchísima información y te apoya mucho después cuando tú tienes que poner tu propio modelo sobre la mesa, pues conoces otras teorías y eso siempre refuerza.
Pues Emi Boix, ha sido un placer conocerte, conocer más de MAC, de esa empresa familiar que va camino de los 40. Habrá que hacer algo dentro de 2 años, ¿no?
Habrá que celebrarlo, sin duda.
Celebración de conocerte más y de explicar también esa realidad de la empresa familiar, del apego, de la identificación. Por último, sí que me haría una pregunta. ¿Qué diagnóstico haces del sector de la construcción un poco hoy en día a nivel valenciano? Porque ha sido un sector en muchos momentos con gran auge, con altibajos. ¿Qué escenario?
Bueno, yo creo que ahora con la crisis de la vivienda que tenemos, hay mucha construcción y más que tuviera que haber, ¿no? Pero no tenemos suelo, es un poco el problema. También se trabaja mucho en el entorno social sobre la crisis de los alquileres y cómo acceder a una vivienda, ¿no? Pero yo creo que en general el sector de la construcción va muy bien. Está trabajando mucho por la sostenibilidad y la mejora del proceso constructivo dentro de la propia construcción, como la construcción industrializada, por ejemplo, y creo que se está esforzando muchísimo por mejorar todas las prestaciones que la construcción está ofreciendo a la sociedad.
Pues lo dicho, Emi Boix, ha sido un placer este ratito en radio contigo, y espero que a los siguientes les haya parecido tan interesante como a nosotros.
Muchas gracias.
Gracias. Placer.